continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título, El Dios que lo sabe todo. Buenos días. Abramos nuestras Biblias al Salmo 139 para continuar con esta clase. Oremos. Padre, venimos a tu presencia esta mañana. En la misma forma que David vino y nos expresa en este Salmo que vamos a leer. Sabemos que estamos tratando con un Dios que nos esculca, nos conoce, sabe y conoce todo acerca de nosotros hasta lo más profundo. Padre, venimos quizás con dificultades. Algunas personas traen cargas en sus mentes. Padre, te pedimos que tu palabra nos limpie. Agradecidos que tú estás comprometido con nosotros y estás dispuesto a cambiarnos. Agradecidos que vinimos todos unidos y consideramos tus verdades en medio de tantos problemas que a veces nos abruman, pero entendemos tus verdades. Y te pedimos, Padre Santo, cambia, corrige algo que tú ves en nuestras vidas que necesitan ser cambiados. Por los minutos que siguen, quizás toda esta semana, Padre Santo, somos tuyos, estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaré platicándoles lo que este individuo escribió a la doctora Corazón, llamada querida Abby. Dice, quiero que usted entienda que mi esposa insistió que yo colgara las luces de Navidad este fin de semana. Le hice caso, dejé este tiempo hermoso que yo disfruto viendo los juegos de fútbol. En lugar de que ella esté agradecida de que fui, lo hice con todo aquel frío. Ha negado comunicar conmigo, no me habla. Y con esto este individuo envió un retrato para que veamos lo que él hizo. El retrato muestra que todas las luces están en un solo manojo, colgadas del poste, en un clavo. ¡Qué hermoso! La razón que ustedes se ríen es porque ustedes han aprendido algo. Ustedes creían que este individuo había ido en derredor de su casa, colgado las luces navideñas, pero no, lo que hizo que las colgó todas en un clavo, en un poste. Eso nos trae a una verdad. Nosotros entendemos lo que este individuo hizo cuando vemos el retrato. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Es como entendemos, aprendemos porque estudiamos a través de los años, hacemos encuestas, buscamos reportes en libros. Pero yo les digo que lo que hemos aprendido y que hemos acumulado a través de los años en nuestras mentes, tenemos información que es información que no nos sirve para nada. Quizás cantos, películas o hechos acerca de personas que han existido antes de nosotros. Información que no sirve para nada. Pero muchas gentes buscan porque disfrutan de reportes triviales. La trivia es importante. Voy a leer algunos. Y aquí dice, yo creo que tú no sabías que un papel no se puede doblar más de 7 veces. No lo intenten, pero así es. Yo te aseguro que no sabías que anualmente la cantidad de gentes que mueren de accidentes de burros es más de las personas que mueren por accidentes de aeroplanos. Yo creo que no sabías que el líquido de coco se puede usar para temporalmente en lugar de sangre o la plasma de sangre. Tú no sabías que quemabas más calorías durmiendo que observando la televisión, quizás por tus ronquidos. Yo creo que no sabías que la distancia de las alas de un avión Jet 747 es más largo que el primer vuelo de los hermanos Wright. ¿No sabías tú que las partículas que flotan en tu casa es resultado de tu... de cuando te rascas tu cuerpo. Yo creo que no sabías que se necesita matar 3,000 vacas para suplir suficiente piel y hacer las pelotas para la Liga Nacional de Fútbol Americano. Yo creo que muchas de estas cosas no las sabías. Y si tú las sabías, eres una persona admirable, difícil. La gente que sabe mucho nos puede intimidar. Nos podemos imaginar lo intimidado que sentían las personas que estaban con Jesús todos los días porque oían las cosas que él sabía. Por ejemplo, la Escritura nos dice que trajeron un paralítico a Jesús. Jesús lo sanó y le dijo: hijo, tus pecados han sido perdonados. La Biblia dice que los fariseos, cuando oyeron eso, en su corazón pensaban: este hombre habla blasfemias. Y Jesús les reprendió diciendo: ¿por qué pensáis malo en sus corazones? Aquellas personas inmediatamente se dieron cuenta que Jesús sabía lo que estaban pensando. Entonces se dieron cuenta que Jesús lo sabía todo. Imaginémonos que tú conoces a alguien que tú crees que sabe mucho y lo sabe todo. Ese eres tú. Este es tu Dios. Tu Dios lo sabe todo acerca de ti. Y pensar que con todo y esto, Dios te ama con todo y que eres tan malo. O eres tan... tienes una mente tan corrompida. Esto debe de ser agradable para nosotros. El Salmo 139 describe de que Dios lo sabe todo. Aquí, este Salmo es uno de los salmos claves para estudiar la biografía de Dios. Charles Spurgeon decía que que Dios lo sabe todo porque las características de nosotros... sabemos que esto describe las características de Dios, su poder, su sabiduría y su santidad. Esto nos dice que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipresente, siempre está en todo lugar. Y Dios es omnipotente, tiene todo poder, siempre, todo y para todo, tiene todo poder. Y también este salmo nos dice que Dios es santo. ¿Por qué esto es importante? Por una razón. Cualquiera que sea tu mentalidad acerca de Dios, esto determina lo que es la persona. Si tú tienes una idea equivocada acerca de Dios, estás equivocado. Porque lo que tú pienses de Dios determina quién eres tú, determina lo que tú piensas de otras personas, del mundo, determina lo que tú piensas de lo bueno y lo malo. A.W. Tozer decía que lo que una persona piensa de Dios es lo que es esa persona. Esto es teología, y por eso la teología es esencial para nuestras vidas. Si tú tienes un retrato equivocado de Dios, tú estás equivocado también. Pero no se asombren ni estén pensando que yo les estoy presentando una clase de teología. David nos lleva a este término. David va a lo más alto y trae a nuestro nivel la sabiduría de Dios. Vamos a ver los primeros 6 versos de Salmo 139, es su anchura, su profundidad, y vamos a ser específicos a un punto teológico, es lo que hace David aquí. Es lo que vamos a hacer en este estudio de hoy. Vamos a ver que cómo David afirma la sabiduría y estudia lo ancho de la sabiduría de Dios. Vamos a ver los primeros 6 versos de Salmo 139. Yo quiero que ustedes tengan su Biblia abierta porque yo les voy a leer. Y lo que yo les voy a leer, yo les digo, no lo van a encontrar en sus Biblias porque lo voy a leer de una versión diferente a la que ustedes tienen. Así que les pido que se inclinen, cierren sus ojos y escuchen lo que yo lo voy a leer. Dice: Dios investigó mi vida y buscó todos los datos. Yo para Dios soy un libro abierto aún. A la distancia estás viendo lo que yo pienso, sabes cuando yo salgo y cuando yo regreso. Nunca estoy fuera de tus ojos. Tú lo sabes todo, aún antes que yo diga la primera palabra. Si yo retrocedo, tú estás ahí. Y si yo voy al frente, tú estás ahí. Yo sé que tú estás bien seguro de a dónde voy y de dónde vengo. Esto es muy hermoso, tan hermoso que yo no lo puedo entender. Aún tus tú conoces mis pensamientos y los comprendes. Aún no comienzo yo a pensar en ellos cuando tú ya los sabes. Cuando yo me levanto por la mañana, tú siempre sabes a dónde voy. David viene a la conclusión y el entendimiento que él articula aquí. A esto lo llamamos, en un término general, que Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Ese es un punto teológico que el mundo debe de entender. Simplemente tienes que entender que Dios lo sabe todo. Viene de dos palabras en latín que son omnisciencia, que es sabiduría en nuestro idioma, sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por su naturaleza, sin la necesidad de aprender nada, Él sabe todo el pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo, todo, todo. Dios conoce más astrología que cualquier astrónomo, más biología que cualquier biólogo. Dios sabe más en consejería que el mejor consejero, más teología que los teólogos con títulos. He oído que algunas mujeres dicen, yo no puedo entender a los hombres. También he oído que algunos hombres dicen, yo no puedo entender a las mujeres. Amén a todo esto, te felicito. Pero Dios sí lo sabe, y Dios sí entiende los dos, hombres y mujeres, y aún ha escrito cómo debemos de comportarnos entre hombres y mujeres. Yo te diría, Dios no solamente entiende hombres y mujeres, sino entiende tu adolescente. Ahora, la sabiduría del hombre es sabiduría que se acumula por la experiencia y nuestros propios estudios. De vez en cuando yo leo algo que trata de elevar nuestra sabiduría a un nivel muy alto. Por ejemplo, el conocimiento, sabiduría del hombre o de la raza humana crece y se acumula gradualmente a un nivel expediente. La sabiduría que existe desde el comienzo de la humanidad hasta el año 1945, si eso lo representaríamos desde el principio de la historia hasta el año 1845, lo compararíamos a una pulgada. Desde ese año 1845 al año 1945, que son como 100 años, esto representaría 3 pulgadas. Y lo que aprendimos desde 1945 hasta el 1975 sería la altura del monumento de Washington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Esta es una sabiduría, y esto diríamos, hemos aprendido, es verdad, que lo que hemos aprendido últimamente, lo que sabemos hoy, hace 10 años que no se sabía. La sabiduría se dobla cada 18 meses. Entonces, yo no sé qué sería la sabiduría que se ha acumulado desde el año 1975 hasta hoy, porque sabemos que esto crece a un nivel expedientemente. David no nos dice, no importa qué haces tu sabiduría, cuando comparas tu sabiduría con la sabiduría de Dios, eso no es nada, cualquiera que sea tu imaginación. Esto en la presencia de Dios es insignificante. Nosotros tuvimos que aprenderlo. La sabiduría de Dios es inmediata, instantánea, y Dios la retiene continuamente. Voy a continuar explicando este punto. Lo que Dios lo sabe sin que nadie se lo enseñe ni tuvo que estudiar. Lo que Dios sabe, no tuvo que comparar un punto con otro punto y luego llega a una conclusión. Dios nunca tuvo que ir a ninguna escuela, tomar exámenes. Dios nunca tuvo que recibir información de nadie acerca de nada. Dios nunca dice cosas como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy entendiendo ahora? ¿Esto que estoy ahora entendiendo es verdad? O, oh Dios mío, o yo no lo sabía. A Dios nunca se le puede traer información nueva, nunca le puede decir a Dios algo que él nunca sepa. O también, Dios nunca lo olvida. Esto es importante porque ¿cuánto se nos olvida a nosotros? Un ejemplo, cada vez que nuestro niño viene para que le ayudemos con su asignamiento, la tarea que se le asignó en la escuela, y te hace una pregunta y tú luchas tratando de recordar aquel tema porque en tu mente te suena como que es algo que viene de otro planeta. Tú sabes que eso cuando estabas en la escuela lo aprendiste, quizás por una semana y se te olvidó. Pero Dios nunca se le olvida. Dios sabe quién va a ganar las elecciones y Dios sabe quién va a ganar los campeonatos. Aún ese campeonato del el supertazón y tú te preguntas, ¿cómo me gustaría que Dios me lo hubiera dicho? Dios conoce el pasado, presente y futuro. Desafortunadamente tendré que decirte que no todos los que vienen a las iglesias cristianas lo creen. Hay muchas doctrinas entre nuestros días. Aún esta enseñanza se le llama contemporánea. Muchos entienden y enseñan estas doctrinas que no es sabiduría de Dios y la creen. Cuando tú le dices, Dios creó el mundo y Dios conoce nuestro futuro, estos se sorprenden porque no lo quieren aceptar. Dios nos dice a través del rey David, ¿de veras? La verdad está, la omnisciencia de Dios es lo que David nos reporta. La Biblia declara claramente que Dios lo sabe todo. Esto nos lleva a una pregunta que hace Isaías en el capítulo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién lo instruyó? ¿O quién lo aconsejó? ¿A quién enseñó a Dios? ¿O de dónde recogió Dios esta sabiduría? La respuesta tiene que ser que el profeta llega a la conclusión, nadie, porque Dios es Dios y Dios lo sabe todo. La misma pregunta que Dios le hizo a Job y está escrita en el capítulo 38 de Job, cuando Job estaba en sufrimiento y Dios le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el fundamento del mundo, Job? Dios está comparando a Job con lo que Dios cree que Job sabe y Dios le dice a Job, tú no sabes nada. Dios no tuvo que aprender. Dios por naturaleza lo sabe todo y nos lo revela en sus escrituras. Esto también quiere decir que el futuro para Dios es como un repaso. Isaías 46:9 dice, yo conozco el fin desde el principio. Este es en un sentido general, Dios es omnisciente. Pero David no nomás lo deja aquí. David nos lleva a un punto teológico, filosófico, y va a lo más alto a la presencia de Dios y nos lo escribe para que nos lo entiendamos a un punto teológico. Esto es relacional y personal para el rey David. Lo que David exclama es lo que el predicador Magui decía, toda Biblia debe de estar con unas pastas de piel como nuestros zapatos. Esto quiere decir personificarlo y guardarlo en nuestro corazón. Vamos a ver los pronombres personales de Dios. Dice el rey David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David no se está expresando aquí en el Salmo 139, versos del 1 al 6, los personifica, dando a entender: oh Jehová, tú me conoces. Yo les explico esto porque lo que David está haciendo aquí en este Salmo, nosotros tenemos que entenderlo, porque es la verdad de Dios. No debemos simplemente decir: lo leímos, cerramos el libro y ahí se queda, o discutirlo ligeramente con nuestras amistades, sino que debemos de estudiar a fondo y personificarlo. No solamente estar contentos con ser estudiantes. Nosotros en la escuela del ministerio, aquí en el Calvario de Albuquerque, les enseñamos tres puntos: cómo observar, interpretar y aplicarlo. ¿Qué es lo que el texto dice? Interpretar el texto. ¿Qué es lo que el texto dice? Número tres, ¿qué es lo que este texto dice y cómo aplicarlo a mí en mi vida personal? Tres diferentes estados que nos enseñan las Escrituras. En esta serie me he referido a G.A. Packer, a este libro llamado Conociendo a Dios. Él escribe, dice: cada vez que estudiamos el Santo Libro de Dios, tenemos que preguntarnos: ¿qué es mi meta en nuestra vida? ¿Qué es lo que ocupa mi mente en estos días? ¿Y qué es mi intención hacer con lo que yo aprendo de Dios después de que yo lo aprendí? Porque si estamos buscando la sabiduría de Dios, a lo mejor esto nos lleva a un punto orgulloso y no nos sirve para nada. Una vez que conocemos a Dios, nos sentimos intoxicados. Yo les diré, he conocido muchos teólogos intoxicados, pastores intoxicados, cristianos intoxicados y estudiantes bíblicos intoxicados, porque una vez que ellos reciben su título, se sienten que son sabios y nadie les puede enseñar nada. Yo les llamo intoxicados porque no han cambiado las mismas verdades que han estudiado. Todavía se les ve que tienen matrimonios desintegrados. Sus mismos pensamientos los acusan. Y con la verdad que enseñan, se desvían. Y están familiarizados con esas enseñanzas. Así que yo los llamo intoxicados. Lo que aquí David nos está diciendo, quiere que experimentemos lo que él ha conocido y entendido. Porque él le dice aquí en este verso 1 y el verso 2, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Imagínate cuando tú vas a un doctor para un examen físico. Después de ese examen, el doctor y su enfermera te han examinado, te conocen qué hay en tu interior y aún te pueden explicar qué es lo que debes de hacer para corregir tu problema. Imagínate que tú vas a un consejero y le explicas tus problemas. Este consejero, después que tú has te has vaciado, él te puede aconsejar. Así David aquí nos está diciendo que Dios nos conoce. Yo te diría que Cuando tú conoces a una persona que conoce tanto, que sabe mucho, te sientes incómodo, ¿verdad? No te quieres exponer a que conozca más de ti porque última hora él va y chismea a otras personas. Eso es nuestra naturaleza. Aún en estos días tenemos cámaras de seguridad en todo lugar. Aún aquí en el templo tenemos cámaras de seguridad. Y muchas veces cuando tú le platicas algo personal a una persona, sientes la desconfianza que última hora lo que él oye de ti, en la tarde tú lo puedes oír en el sistema de la internet. ¿O cómo te sientes cuando en un restaurante de repente te das cuenta que alguien te carga la vista de la otra mesa, te sientes incómodo, ¿verdad? Así también tú le clavas la vista a otras personas, el otro se siente incómodo. ¿Por qué? Queremos sentirnos privados. No quieres que nadie conozca tu interior. Aquí David llega al conocimiento de que Dios lo ha examinado y Dios sabe todo, conoce todo de él, porque Dios lo examina. ¿Cómo puedes tú tratar con este tipo de Dios? ¿Cómo hablas o cómo confías en el Dios que nos menciona en Hebreos 4:13? Dice, para él todo lo conoce aquel que nos a cuál le tenemos que presentar cuentas un día. ¿Cómo te relacionas con esa persona que un día le vas a presentar cuentas? No trates de poner una barrera entre tú y él, porque sabes que nada le puedes esconder. Tienes que ser honesto con él, porque en verdad Dios te conoce. Oí de una persona que necesitaba ayuda para oír. Así que fue a su doctor y el doctor le dio aparatos para oír y fue y regresó para que su doctor lo examinara después de algunas semanas y le dijo, doctor, esto está bueno, ahora sí puedo oír. Entonces el doctor dice, tus familiares deben estar muy contentos. Dice, no se los he dicho, doctor, en los últimos 2 semanas he cambiado mi último testamento 2 veces. Ahora esta persona puede oír lo que sus familiares hablan de él. Así es el conocimiento de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Vamos a entrar un poquito más a ver el verso 2. David lo personifica y dice, he aquí, algo que no les he compartido es que en los pronombres que usa David acerca de Dios, tú has conocido, tú has entendido, tú me has conocido en el... Aquí, en la gramática hebrea se entiende es una posición enfática. Aquí David está diciendo, tú conoces más de lo que yo pueda entender. Cuando yo era joven, yo creo que mi madre entendía y podía leer mi pensamiento porque yo trataba de esconder cosas de ella y ella me lo revelaba, no importa qué tanto yo me escondía para hacer las cosas. Ese es lo que es una madre para un hijo. Aquí David nos está diciendo que así es el Dios para él. Dios dice aquí, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Sí, tú sabes que Dios te conoce todo y te preguntas, ¿este Dios tiene cuidado por mí? El verso 17 dice, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Quizás tú te has experimentado cuando te encuentras a alguien después del servicio en la iglesia y te dice, he estado pensando en ti últimamente. Así, Dios está pensando en nosotros. En nuestra tierra existen 6.5 7 billones de habitantes y Dios los conoce todos. Vamos a personificar esto. Dios te vio ayer cuando estabas en oración, tú solito en tu habitación. Dios oyó aquellas palabras de consejería que le diste a tu amigo para animarlo. Vamos a verlo de esta manera. Dios también te vio ayer cuando tú le gritabas a tu esposa. Dios oyó lo que dijiste en el gimnasio a aquella persona que te sientes incómodo con ella. Proverbios 5 dice, los caminos del hombre son tan conocidos a la presencia de Dios y los considera continuamente. Oí de un predicador que tenía un radio de CB y él oía las conversaciones de los troqueros cuando pasaban por su pueblo. En este caso, este troquero estaba pasando por su pueblo y buscaba una prostituta que él había oído. Y cuando él ya pasó del pueblo, exclamó y le dijo, lo siento que no me pudiste oír esta vez, pero te buscaré la próxima vez. Pero el predicador le contestó, dijo, quizás la prostituta no te oyó, pero yo sí te oí. Entonces él pensó que era Dios que le estaba oyendo y le contestó y dijo, yo sabía que este sistema de radio era potente, pero yo no creía que iba a llegar hasta el cielo. Él creía que Dios le estaba contestando. Aquí David continúa hablando de la omnisciencia de Dios. Tú conoces lo más hondo de mis pensamientos. O podrías decir, Dios, yo sé que tú entiendes antes que yo lo haya pensado. Antes que en mi mente vinieran esos pensamientos, los neurones hicieran efecto en mi pensamiento, tú ya sabías lo que iba a pensar. Te has detenido a pensar cuando vienen a tu mente esos pensamientos malignos y te preguntas, ¿de dónde vinieron esos pensamientos? Dios lo sabe. Y Dios sabe aún lo que tú sientes. Es lo que tú dices y sabes. Dios conoce en verdad lo que tú de veras piensas acerca de él. De veras, Dios sabe lo más profundo de lo que tú conoces acerca de eso. Vamos a ver el verso 3 hasta el 5 del capítulo 139. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no están la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante. Me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ahora, la idea de esta construcción del versos 3 a 5 nos muestra la plenitud de Dios a todo momento. El conocimiento de Dios acerca de mí no es que conoce solo mis movimientos, no solo mis motivos, sino que Dios conoce todo a cada instante, cada segundo de mi vida. Dios los conoce todos, todos en su profundidad. Dios sabe mi pasado y conoce mi presente y también conoce mi futuro. Esto es bien importante porque así es la profecía. A veces que leemos la Biblia y dices, qué hermoso cómo Dios pudo profetizar, cómo pudo usar personas para que profetizara cosas que iban a suceder cientos, miles de años después. ¿Cómo es posible? Es que no entiendes el atributo de Dios. Dios es omnisciente. Y tú te preguntas ahora lo entiendo. Si Dios lo conoce todo, entonces tiene que conocer mi futuro antes que existiera. Porque esto es verdad. Dios pudo anunciar 150 años el nombre de este hombre antes que naciera, que se llamó Ciro. Lo profetizó por su nombre en Isaías 45, versos 1 y 2. Profetizó que este hombre iba a librar a los judíos cuando iban a estar en su necesidad. Por eso es que Daniel pudo profetizar los reinos y sus gobernantes del el reino antes que existiera. Por eso es que aún el profeta Jeremías iba a profetizar que Jesús entraría a Jerusalén en un borriquillo. Y iba a profetizar aún el cielo nuevo y tierra nueva mucho antes que existiera. Dios conoce todo el futuro simplemente porque Dios controla nuestro y todo el futuro. Así que toda esta idea de que Dios no lo sabe todo, eso es mentira. Esa es una doctrina falsa. Quieren reducir a Dios a un diosecito, porque hasta le llaman mi diosecito, le llaman. Efesios 1:11 dice: asimismo Dios conoce todo de acuerdo a su voluntad. En Efesios 1:11, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios conoce nuestra voluntad. Esa es su voluntad de Dios. Una vez más, yo creo que una parte muy importante, versos 5 a 6 del Salmo 139. Verso 5 dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esos son versos 5 y 6 de Salmo 139. Yo les puedo compartir que hay varios comentaristas que aún se llaman maestros bíblicos, y cuando leen este verso 5 y lo traducen y lo expliquen a una cierta forma muy débil, a una forma muy sin sentido, yo reconozco que estos hombres leen estos 6 versos. David quiere que entendamos que Dios conoce todo, y verso 5 indica que aún David tenía dificultades para entender lo que dice verso 5. Es como decir: Dios, si tú lo sabes todo, quiere decir que tú me tienes atrapado, soy tu prisionero. Tú estás en autoridad, tú conoces el futuro. Es como David decía: me siento atrapado. ¿Has oído que algunas gentes lo dicen? Jesús dijo: aún tu Padre en el cielo sabe las cosas antes que tú se las pidas. Así que muchos dicen: ¿para qué pedirle nada a Dios? ¿Para qué orar acerca de algo si Dios ya sabe en su soberanía lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos? ¿Para qué nos preocupamos en orar? Esta es una forma de ver la oración en una forma muy débil, muy pobre. Imaginemos cuando el niño habla con su padre, nunca se comunica, sino que este niño habla solamente una vez al año con su papá, así que le presenta una lista de lo que él decía en la Navidad. Al hijo le gusta que su padre le pida, a su papá le gusta que el hijo le pida, y su papá se goza cuando el hijo le llama por teléfono. Así aquí David quiere que entendamos que somos prisioneros de Dios. Verso 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora yo lo voy a traducir. Esto es la versión de Skip, la nueva traducción de Skip. Santo Dios. Ese es cuando David llega a entender, dice: wow. O sea, Santo Dios, dando a entender, si me concentro tanto a este punto, última hora, mi mente va a explotar como un fuse explota si lo cargas de demasiado. Aquí David, Dios, tú lo sabes todo, es como una oración. verso 5, verso 6. Sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esto es una oración. David está en oración a ese Dios omnisciente. Oh, Dios mío, esta es tan maravilloso que simplemente me entrego con... Trascúlcame, conóceme. Esto es aquí tan maravilloso para el rey David que debe ser para nosotros igual. Quizás les voy a decir algo que quizás deben de escribirlo para sumarizar esta sección. Ya que la habilidad de Dios transciende mi realidad, para mí lo mejor es inclinarme a su inmensidad. Escríbanlo. La habilidad de Dios trasciende en mi realidad. Para mí es mejor inclinarme a su inmensidad. Es como muchas personas pasan por la escuela del ministerio y se les entrega un título, creen que ya lo saben todo y hasta exclaman, dicen, todo lo que tengo que saber acerca de Dios ya lo sé. Eso es, no es cierto. Eso es falso. Siempre hay lugar para que puedas aprender y conocer más de Dios. ¿Qué vas a hacer a este punto? ¿Simplemente vas a dejar de estudiar? ¿Esto quiere decir que la habilidad de Dios es demasiado para ti o ya entendiste suficiente acerca de Dios? Si en tu mente Dios es un Dios que lo puedes meter en tu mentalidad, así que tú vas a pensar que eres más sabio que Dios. Si ya crees que entendiste todo lo que tendrías que entender de Dios, entonces llegarías a ser Dios. Este es uno de los atributos de Dios, que Dios lo sabe todo y tú no sabes nada. He aquí David dice, escudríñame, conóceme. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios. Les voy a mencionar tres puntos más que sumariza todo esto. Yo te pido, personifícalo. Ya que Dios sabe todo, y Dios sabe lo más peor de nosotros también. Entiéndanme. En toda relación humana, en la mayoría de las relaciones humanas, hay un temor que tienen dos personas cuando se comienzan a conocer. Este temor es de que cuando tú conoces a una persona y quieres que sea tu amigo, y tú piensas, cuando esta persona entienda todo lo que yo soy, no me va a aceptar. Por eso es que tratamos hasta de hacerle regalos, de hablarle de una forma hermosa, deseando que no nos pregunte cosas que no quieres que sepas, pero que yo te digo, si tú continúas en esa relación con esa persona, nunca estarás libre. Siempre estarás con un temor acerca de que esta persona va a saber de ti lo peor. Aquí yo te digo, Dios conoce lo más peor de ti y con todo y esto te ama. Espero que te sientas libre y esto te lleve a una libertad con Dios. Salmo 103 dice, Dios sabe que soy polvo. ¿Qué expectación puedes tú tener cuando Dios te considera como si fueses polvo? Es como si tú dijeras, este es un polvo sagrado, es un polvo de calidad. Dios te conoce y conoce lo más peor, lo más cochino de ti. Porque con todo y eso, Dios te ama. Ya que tú llegas al conocimiento que Dios te conoce en todo, también conozco lo más peor de ti. Tú te esfuerzas a hacer lo mejor para ti. Pero con todo y eso que te esfuerzas a agradar a Dios, fallas. Cuando tu amigo conoce lo peor de ti, te critica, tú lo sabes. Pero en este caso, Dios se aguanta y te ama. Pedro lo llegó a entender. Porque recordamos la historia en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, te amo. Jesús se lo repitió, se lo preguntó por dos y hasta la tercera vez. Y Pedro exclamó y dijo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Así, tú tienes que expresarte con Dios, con todo y que Dios sabe lo más peor de ti. Tienes que decir afirmadamente, Dios nos ama. Juan escribe en su carta, dice, Dios, si nuestra conciencia nos acusa, Dios es más grande para perdonarnos y amarnos. Aquí, punto número 3, ya que Dios lo sabe todo, sabe a qué vas a llegar a ser. Dios sabe lo que va a hacer de ti. Entiende, estás en un proceso de perfección. Dios sabe lo que va a hacer de ti. Dios sabe lo que va a hacer de todo lo que tú ves. Dios está actuando y de ti va a hacer una obra de arte, como tú ves a un artista trabajando, a un alfarero. Tú simplemente ves un montón de lodo, un montón de tierra. El alfarero sabe lo que va a hacer de aquel montón de tierra, de aquel puño de lodo. Desafortunadamente, nosotros no podemos entender esto hasta que entendemos Romanos 8:29. Muchos entienden Romanos 8:28, pero Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Dios sabe todo acerca de mí. Así como ustedes creen que yo no lo entiendo, pregúntenle a mi esposa para que ella les explique quién en verdad soy. Muchos llevan una calcomanía en su automóvil y esa calcomanía dice, los cristianos no son perfectos, son salvos. Eso es verdad. Estamos en un proceso. No somos perfectos, somos salvos. Así que digámosle a nuestro Señor en oración humildemente, Padre, nos inclinamos en tu presencia y humildemente decimos, así como Pablo dijo, Dios conoce las riquezas con todo y la sabiduría de Dios. ¿Qué tan profundos son sus sabidurías? Y con todo y eso Dios nos conoce. Señor, a este momento venimos a ti en oración y a veces no entendemos que en toda claridad cómo tú nos conoces, pero entendemos que somos imperfectos y con toda esa imperfección te decimos, Padre, ¡wow! Santo Dios, examínanos, conócenos, pruébenos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.